Buenos días, Sergio. Agradecerle a todos los medios de comunicación que en esta mañana nos dan la oportunidad de expresar en el tema de educación cuáles son las propuestas y cuál es también la problemática y la preocupación también que tenemos en el Senado por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Quiero compartirles algunos datos y también hacer el día de hoy énfasis en que la deserción en el tema de estudios en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en México, pues no es a partir de la pandemia, de la contingencia por el COVID-19. Es una situación que ya tenemos arrastrando desde hace bastantes años. Sin embargo, la contingencia del COVID-19 potencia esta problemática de deserción escolar. Quiero compartirles que según la Secretaría de Educación Pública, solo el 35% de los alumnos tienen un lugar en las aulas para estudiar la universidad. Esto significa que el 65% de los alumnos de educación medio superior en el sistema de educación en nuestro país se les ha estado fallando. Por ejemplo, en el ciclo escolar del 2017 al 2018, el 14.5% de estudiantes de educación media superior abandonaron la escuela. El problema más grave en la pandemia es precisamente ahí, en el nivel medio superior, y a quienes aspiran continuamente a sacar adelante sus estudios de nivel superior. El año pasado, 800.000 alumnos dejaron los estudios de secundaria, y si sumamos la falta de espacios que tenemos disponibles para estos alumnos que desean estudiar y que no terminan o no pueden ni siquiera ingresar a una carrera universitaria, nos damos cuenta que hemos sido rebasados y que debemos actuar pronto si queremos ver el futuro con esperanza realmente para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Debo decir que resulta difícil poder concebir el sueño cuando en nuestro país 9 de cada 10 aspirantes a la UNAM son rechazados. O incluso en el Instituto Politécnico Nacional solo hay espacios para 24.000 alumnos de 92.000 interesados a ingresar al Instituto Politécnico. ¿Qué se ha hecho hasta el día de hoy para poder revertir esta situación? Si esto ya venía sucediendo, imaginen ahora cómo se agrava con una situación de pandemia en donde la modalidad de la educación en nuestro país ha cambiado. Quiero compartirles también otros datos importantes en cuanto a la conexión a Internet. A nivel nacional se estima que el 56.4% de los hogares tiene tan solo acceso a redes, pero en las zonas rurales es distinto, pues solo se presenta el 23.4% de los hogares que pueden tener acceso a Internet. En zonas urbanas tienen una ocupación del 65.4%. ¿Cómo sería entonces el poder estudiar en línea cuando se tiene tanta carencia de acceso a Internet en nuestro país? La falta de herramientas digitales es algo que también al día de hoy está preocupando. Las tecnologías hoy en día, que en esta nueva modalidad forman parte fundamental o medular para poder tener esta educación en casa, quiero compartirles en esta mañana que el Internet se volvieron factores determinantes para que 2.525.330 alumnos de tan solo preescolar, primaria y secundaria pudieran abandonar sus estudios. Eso significa que el 10% de la matrícula de educación básica en México está dejando de estudiar, el 10% de la matrícula de nivel básico. Y en educación superior la problemática también es muy seria, pues el 8% de la matrícula dejaron las aulas. Esto representa aproximadamente 305.089 estudiantes que han abandonado sus estudios a nivel superior. En educación superior, donde se está grabando, donde cada vez está suspendiendo más la matrícula, hoy que inicia este nuevo ciclo escolar, estamos haciendo una propuesta y un llamado. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional? Estamos solicitando al gobierno federal, yo voy a presentar la próxima semana unos puntos de acuerdo donde estamos solicitando al gobierno federal que se pueda hacer un convenio por parte de la SCT con todas las empresas que tienen las redes sociales, que tienen el Internet, puedan dar un Internet gratuito. Sé que el presidente de la República anunció que en el 21 habrá Internet gratuito en todo nuestro país. Lo que sí está hoy apremiando es que el ciclo escolar ya inició hace algunas semanas, un par de semanas. y que el día de hoy estamos solicitándole respetuosamente, exhortando al gobierno federal a que la SCT pueda llegar a acuerdos, a convenios con esas empresas para que de ya pueda existir el Internet de manera gratuita en todo el territorio de nuestro país. Hay otro tema donde por parte del grupo parlamentario también estamos exhortando al gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora que se va a presentar el paquete de paquete económico en esta ley de ingresos y presupuesto de egresos. Estamos solicitando que en el presupuesto de egresos, en donde también ya se ha anunciado que se va a hacer una impresión de libros de texto gratuitos de miles y miles y miles de libros, por no decir millones de libros para nuestro país, que en lugar de que se pueda generar ese gasto para la impresión de libros, se puedan hacer compras de tablet para todos los niños y que los libros de texto gratuitos que se tendrían que imprimir se pueda pagar el derecho de autor y se puedan descargar en esas tablets para que puedan ser digitales los libros, y con este convenio que haga la SCT y estas tablets que pueda comprar el gobierno federal para los alumnos y las alumnas, pues puedan tener ahora sí el ingreso al internet de manera gratuita en todo nuestro país y el poder tener estas clases en línea. Hay una complejidad y también la quiero compartir. Hoy que tienen los niños clases por televisión, que no solo son en línea por la computadora, sino también en televisión, todavía se vuelve un poco más complicado porque no existe esa interacción entre el profesor y el alumno. Entonces, ¿cómo retroalimentar la clase? ¿Cómo si un alumno, si un niño, una niña tiene dudas de una clase que se le está impartiendo, cómo poder expresarle al profesor que no le entendió? ¿Cómo el profesor poder tener esa interacción con el alumno para poder explicar las dudas que se puedan tener? Hoy estamos exhortando al gobierno federal que nos puedan dar cuál es la estrategia muy clara en el tema de educación para poder tener una certeza de que nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes y los jóvenes en nuestro país tendrán una educación de calidad, que no estarán dándose de baja más jóvenes de la nivel superior precisamente por la falta de herramientas que se tienen para poder seguir con sus estudios. Dando al gobierno que nos digan cuál es la nueva modalidad, cuál es el nuevo modelo educativo, porque no se puede tener un mismo modelo educativo con profesores que traen un esquema de enseñanza, que tienen una pedagogía para poder enseñar al alumnado frente a un aula, frente a un alumno, y cómo poder hacerlo hoy. Desde la televisión estamos también solicitando que la Secretaría de Educación Pública pueda capacitar a los profesores para esta nueva forma y poder generar una nueva pedagogía para poder enseñar a los niños a distancia. Esas son las propuestas, Sergio, que estamos haciendo ahí a todos los medios de comunicación. Es una preocupación real que se tiene. Nosotros apostamos a que el gobierno federal pueda sensibilizarse y pueda retomar la problemática en el tema de educación, porque no es perder solamente un año un niño, una niña, o un adolescente o a un joven, es perder toda una generación al no tomar cartas en el asunto. No esperamos, y eso sí que quede muy claro, no esperamos que en este presupuesto venga un recorte al tema de educación, sino todo lo contrario. Exigimos que en este presupuesto venga un incremento al rubro de educación, porque la situación extraordinaria que estamos viviendo debe de verse combatida con un recurso extraordinario. Y sí estaremos muy al pendiente del presupuesto junto con los diputados de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados para poder tener esa vinculación de lo que se está planteando en el Senado y poder estar defendiendo a la educación en nuestro país. Agradecerte, Sergio, y agradecerte a todos los medios de comunicación que en estos momentos nos dan la oportunidad de expresarles la preocupación que tenemos en el tema educativo.
Muchas gracias, senadora. Empezaremos con las preguntas y respuestas. Silvia Arellano, te veo conectada. Tienes la palabra.
Buenos días, senadora. Ahorita que hacía este comentario.
Buenos días, Silvia.
En línea, ayer el secretario de Educación decía que se mandó a hacer un estudio precisamente sobre los alumnos de tercero de secundaria para ver cómo habían tenido su grado de escolaridad y ahora que presentaron el examen para el nivel bachillerato. Él decía, pues que sí han funcionado estas clases porque salieron casi igual que si tomaran clases presenciales. ¿Usted coincidiría con estos pues datos de la Secretaría de Educación? Y se me permite también de otro tema preguntarle, en unas horas se prevé que el INE entregue pues el registro al partido México Libre del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Consideraría que podría haber una desbandada del PAN para este nuevo partido? ¿Y qué opinión tiene sobre este nuevo registro?
En el tema de educación, claro que no coincido. No es posible que sean iguales. Y te voy a poner otro ejemplo, no solo en el tema de tercero y secundaria. Un ejemplo muy palpable, porque lo estoy viviendo en mi estado, en el estado de Nayarit, en donde todos los días recibo mensajes por redes sociales, en donde todos los días me están solicitando el apoyo de cómo poder buscar maestras que puedan dar clases en las tardes en algunos lugares con los niños. Primer año de primaria. Entran hoy en este ciclo escolar. ¿Cómo poder decir que es lo mismo tener a un maestro de manera presencial para poder fortalecer la lectura y la escritura de un niño de primaria a tenerlo frente a una televisión? No coincido, claro que no es lo mismo. Sí necesitamos capacitar a nuestros maestros, necesita la Secretaría de Educación Pública buscar un nuevo esquema educativo. No podemos decir que la educación va a continuar igual si pensamos en que va a estar un profesor va a estar un profesor en la televisión y va a estar un alumno frente a la televisión escuchando y que no va a haber una retroalimentación. Claro que no es lo mismo. No coincido con esos datos y te lo digo porque además lo estoy viviendo. Lo vivo en los mensajes del día a día en las redes sociales. En el tema de México Libre, quiero compartirte que no coincido en que vaya a haber una desbandada. Acción Nacional es un partido fuerte. Es un partido que hoy por hoy es la primera fuerza en nuestro país. Bienvenida a la democracia. Yo felicito a quien obtendrá este nuevo registro de partido, pero además otros partidos políticos más. Sé que habrá otros registros más. Bienvenida a la democracia. Qué bueno que en nuestro país existan opciones. Pero Acción Nacional siempre ha sido un partido fuerte. Hoy no es la excepción y la muestra. Esta es el partido en oposición que está a la cabeza, es el partido más fuerte en la oposición en México.
Gracias. Gracias, Silvia, gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta, senadora, hay fuertes críticas contra el INE por el registro de nuevos partidos, incluido el de Calderón. ¿Qué piensa de esto? ¿Y qué piensa de bajar el financiamiento a partidos que plantea Morena y sus legisladores?
¿Qué pienso de los nuevos partidos? Creo que la democracia en nuestro país es algo que lo caracteriza. Reitero, bienvenida a la democracia, bienvenidos los partidos de nueva creación. ¿Qué creo o qué considero en el tema de la reducción de el presupuesto? Claro que sí, puede existir una reducción, máxime hoy que estamos en una contingencia. Sin embargo, no en la forma y en la invitación en la que el presidente de la República está pretendiendo hacerlo. Están tratando de atentar contra precisamente la democracia. Se está intentando incluso vulnerar la propia democracia. En nuestro país, a lo largo de los años, nos ha costado muchísimo el poder tener democracia y poder tener instituciones que permitan la democracia, el ejercicio de la democracia para los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo y en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los senadores estamos de acuerdo en el tema de poder hacer una reducción, pero no en las condiciones o bajo las condiciones que están proponiendo. Que ahora se está pretendiendo distraer diciendo que se necesita recursos y se quiere quitar a los partidos políticos para poder darle a la salud, a la educación, para poder generar apoyos económicos por el tema de la contingencia. No, nosotros hemos hecho propuestas muy claras y muy concretas en el Senado de la República, en donde no creo que valga más una obra que tiene tantos problemas como el Tren Maya que la vida de las mexicanas y los mexicanos. Hay muchas alternativas para poder sacar adelante la problemática económica que vive nuestro país. Hemos dado muchas propuestas en el Senado, como Dos Bocas, que también tiene muchos problemas, y no la desaparición de la obra, sino la suspensión temporal del presupuesto para esas obras, y no se han querido. Y hoy pretenden atentar contra la democracia, haciendo una reducción a modo a los partidos políticos. No estamos de acuerdo. Sí es la reducción del recurso de los partidos políticos, pero no en la manera en la que se está planteando en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, senadora. Víctor Mayer nos pregunta, también del mismo tema, México Libre no solo busca competir con Morena, será también la competencia frontal del PAN y buscará arrebatarle el voto cautivo que tiene. ¿Podrá haber una alianza PAN-México Libre?
Claro que no pretende eso, y te digo que no pretende eso porque todos los partidos entramos a una misma competencia. No puede haber una alianza, puesto que es un partido de nueva creación. Cuando son partidos de nueva creación, deben ir solos. No pueden, las propias reglas no permiten que puedan ir en alianza, entonces tendrán que jugarlas solos. Sin embargo, no está cerrada la posibilidad que en próximas elecciones pueda haber alianzas. Como Acción Nacional siempre ha sido un partido con puertas abiertas para hacer alianza, y ha hecho alianzas en otros procesos electorales. No veo el por qué ahora cerrar una puerta rotunda solo porque es partido libre, ¿no? Creo que el Nacional es un partido en donde ha compartido plataformas para fortalecer a nuestro país, y seguramente en futuras elecciones cabrá la posibilidad o no cabrá la posibilidad según el momento y la circunstancia, pero en estos momentos no es que se quiera o no se quiera, es que no se puede. Los partidos de nueva creación, reitero, no pueden ir en alianza en este proceso del 21.
Muchas gracias, senadora. Rita Cerón nos pregunta su opinión respecto a que el presidente pidió, ya lo había comentado a los partidos, donar la mitad del presupuesto para vacunas y que la consulta para enjuiciar a expresidentes se realice el mismo día de la jornada electoral.
Mira, Rita, agradecer de tu pregunta. Yo quiero hoy expresar que no quiera confundir el presidente de la República un tema de una contingencia como la pandemia del COVID-19 para poder atentar contra la democracia en nuestro país. Reitero, hemos puesto muchas propuestas, hay muchísimas propuestas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para poder hacer frente a la necesidad económica, a la necesidad de salud y hoy a la necesidad educativa que se está teniendo. Y no puede ser un pretexto que no quiera engañar y que no quiera jugar con la ciudadanía diciendo que los partidos políticos, lo que se quiere buscar por parte de él en esta iniciativa que de nueva cuenta se presenta, es atentar contra lo que por muchos años ha costado a nuestro país, la democracia, el que los ciudadanos puedan ejercer una democracia y que en nuestro país exista verdaderamente una institución o instituciones que puedan generar que los ciudadanos ejerzan ese derecho que la propia Constitución les da del poder votar.
Gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Tienes la palabra. Gerardo.
¿Sí me escuchan? ¿Ya? Perdón. Muy brevemente.
Perdón, lo tienes como...
Para ser expresidente, senadora, buenos días. Según especialistas... ¿Sí se escuchaba?
No. Tienes... No. Se está viciando mucho, como que tienes un radio o algún otro aparato prendido ahí cerca.
No. Sí, tenía problemas para entrar con la computadora desde un principio.
Bueno, hazla, no escuchar, si la haces como muy concreta, igual alcanzamos a entender.
Ok. ¿Es ilegal la consulta a expresidentes? ¿Se puede explorar vías legales para acabar con esta manipulación? Esa es la pregunta. Híjole.
Gerardo, ¿te refieres al tema de la consulta que se quiere hacer para poder procesar o enjuiciar a los presidentes? ¿Es a eso? ¿Sí? Ok. En ese tema de que ha estado en los últimos días de que se pretende hacer una consulta, yo les, ahora sí que quiero preguntarle al propio presidente de la República, si hay alguien que efectivamente cometió actos de corrupción, ¿mandarías a una consulta para que el ciudadano te diga si vas a enjuiciar o no vas a enjuiciar? Y si los ciudadanos te dicen que no vas a enjuiciar, entonces no vas a enjuiciar. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están las leyes? El hecho de que una persona que tuvo un cargo haya cometido actos de corrupción o haya cometido delitos, debe ser enjuiciado, debe ser procesado, debe ser investigado y no tiene por qué ponerse a consulta. La justicia en nuestro país no se regatea a una consulta y tampoco debe ser pretexto una consulta para poder decir sí o no voy a procesar y entonces me lavo las manos con la decisión del pueblo. La justicia en nuestro país también ha costado mucho, mucho, y hoy se debe de respetar a la institución y a las propias leyes que tenemos en México. Si alguien cometió un delito, que lo metan a la cárcel. Si fue presidente de la República y cometió un ilícito, cometió un delito, que se le procese. No tiene por qué preguntar al pueblo si está de acuerdo en que se le procese o no se le procese. Los instrumentos legales existen. Que los hagan valer. Creo que es politiquería el hecho de sí, no, y se está haciendo hoy porque se avecina un proceso electoral en el 2021 y no se vale que sigan jugando todos los días con temas electoreros cuando hoy está una problemática tan fuerte en economía, en educación, la falta de empleos, para poder hablar de un proceso que se avecina como es el proceso del 21, en donde estamos a meses y el presidente quiera distraer con temas de consulta para ver si pueden enjuiciar o no pueden enjuiciar a un expresidente de la República. Si tienen algo por lo que se les tenga que investigar, que se les investigue. Y si son responsables, que se les castigue. Así de sencillo.
Gracias, senador.
Gracias a ti, Gerardo.
Finalmente, Félix Muñiz, ¿estás conectado? ¿Tienes la palabra?
¿Me escuchan? Buenos días.
Adelante, Félix.
Buenos días, senadora. Bueno, pues en el tema educativo quisiera preguntarte, parece ser que también no tocas el tema de los analfabetas. Parece nuestro país que ya estábamos a un punto de lograr que no tuviéramos analfabetas, pero con esto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se va a incrementar el número de analfabetas? ¿Seguiremos estando en el subdesarrollo? Otro tema referente un poco a la consulta también. El presidente ha dicho que, bueno, pues que es probable que se lleve a cabo esa consulta, que el IFE la tiene que realizar, que no le va a dar presupuesto. Entonces le pasa la bola al IFE para que realice una consulta sin recursos y ahí se va a perder ese asunto. Y en el tercer tema también sobre el presupuesto que hablaste es para educación que se debe de incrementar. La cobija no va a alcanzar para todos. No sé si tendrá que recortarle también a otros sectores, pero el asunto es que si les piden que se incrementen impuestos, ¿ustedes cederían para garantizar que la educación tuviera mayor presupuesto? Gracias. Y bueno, ya también finalmente...
Adelante, senadora, por favor.
Sí, te escucho.
Senador, ya finalmente otro tema. Bueno, si me contestas, si al final tengo otra pregunta. Bueno, si finalmente en los nuevos partidos, tú consideras, por lo que acabas de comentar, que es debut y despedida, porque pues también, o sea, sí está bien la democracia, bienvenido a todos, pero también los votos no alcanzan para todos y quién sabe si alcancen también a mantener el registro. Gracias.
Gracias, Félix. En el tema de lo que comentabas de analfabetismo en nuestro país, se siguen perdiendo generaciones. Ya lo comentaba yo al inicio de esta rueda de prensa. La deserción de por sí ha sido un tema en nuestro país antes de la contingencia. Ahora con la contingencia se agrava más. Claro que esto va a ser complicado. Por eso precisamente estamos solicitando al gobierno federal que nos dé ¿cuál es la estrategia clara para poder garantizar la no deserción y para poder garantizar una educación de calidad y que no se pierdan más generaciones que se han venido, perdiendo al paso de los años. En el tema del presupuesto, que si estamos dispuestos, claro, estamos dispuestos. El problema no es el recorte a partidos políticos, el problema es la forma en la que se quiere hacer el recorte a los partidos políticos. Claro que Acción Nacional está de acuerdo y claro que se suma todo el esfuerzo que tenga que ver con la educación en nuestro país. La educación es el motor del desarrollo en cualquier país. Claro que se suma, reitero, pero no vulnerando la democracia, no poniendo en peligro ni atentando contra la democracia en nuestro país. Eso es por un lado. El otro, la otra pregunta que me comentabas, de que si, al, de que si alcanza y si se distribuye bien el tema para la educación en el presupuesto. Si nosotros solicitamos más presupuesto para el tema de educación, que si no va a alcanzar la cobija. Por eso se tiene que eficientar. Se tienen que eficientar los recursos. Debe ser un gobierno muy responsable en donde eficientice precisamente los recursos. Hoy hay programas en donde han sido bastante electoreros. Hay programas en donde hoy se puede redistribuir o repensar en cómo hacer para temas coyunturales que hoy están lastimados en nuestro país. Y en el precisamente en el tema de presupuesto, reitero lo que también al inicio de esta conferencia yo expresaba. Hay tres obras y no estamos solicitando el que se cancelen al 100% estas obras. Hay tres obras, de estas tres obras medios, Tren Maya, por ejemplo, y lo hemos expresado en el Senado muchas veces, Dos Bocas, por ejemplo, todos los trámites que se han dejado de hacer o que no se han hecho y que tienen la problemática todavía en proceso de permisos en estas obras, que se suspenda el presupuesto por un año. El suspender el presupuesto de un año de estas obras nos puede ayudar muchísimo a poder contener un tema educativo o a poder apoyar a un tema económico, a las familias que perdieron empleo y poder reactivar la economía de nuestro país, que se puede, claro, hemos dado propuestas y hemos puesto muchos ejemplos de cómo sí se puede. Y un reto que tiene el gobierno y que debe de asumirlo y que además de asumir el reto también debe asumir su responsabilidad es cómo eficientar los recursos. El presidente de la República dice que hay mucho dinero y que por eso se siguen apoyando este programa de Jóvenes Construyendo por el Futuro, este programa de Sembremos Vidas, que son programas que hoy se tienen en el gobierno y que debiesen de replantear la forma en la que se van a dispersar los programas y poder eficientar los recursos que se tienen para poder sacar adelante temas que también son muy importantes como la educación.
Gracias.
Muchas gracias, senadora. Pues no tenemos registradas más preguntas. No sé si hay algún otro compañero que quisiera participar. Gracias. Si no es así, pues daríamos por terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Ah, perdón, Gerardo. Ah, te despides. Ok, gracias. Gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos. Nos veremos el lunes en la siguiente conferencia de prensa. Gracias, senadora.
Gracias.
Gracias.